Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Unos 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer les comenté que habría yo ido a un encuentro juvenil vocacional en el Monte de las Bienaventuranzas, organizado por el Camino Neocatecumenal. Probablemente no todos ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de este Camino Neocatecumenal. Es un movimiento religioso católico originado hace unos 40 años o 50 años, que se ha ido extendiendo paulatinamente por el mundo y que tiene muchas comunidades, pequeñas comunidades o grandes, y que tiene un espíritu misionero muy grande, muy fuerte, muy hermoso. Fue un evento relativamente sencillo en el Monte de las Bienaventuranzas. Pueden ustedes imaginar el monte. Hicieron un palco donde me tocó estar, por suerte y por la silla de ruedas, y desde ahí pude seguir este evento que fue verdaderamente estremecedor. En primer lugar, hubo un par de catequesis muy hermosas y muy fuertes. Y muy fuertes porque eran dichas por laicos, un matrimonio, esposo y esposa, que no sé si entendí bien, pero creo que dijeron que tenían 12 hijos. Y esa catequesis clara y fuerte porque invitaba a toda esa muchedumbre de jóvenes a poner a Dios en primer lugar en su vida y a dejarse de tonterías. Y hablaron específicamente de todos los abusos que hay ahora en el campo sexual, de todos los abusos que hay en otros muchos campos, para poner a Dios por debajo de las demás cosas. Hablaron, por ejemplo, del culto al cuerpo, el culto a la salud, ese narcisismo que se nos ha ido filtrando en la cultura moderna y que nos hace sentirnos dioses. Y por lo tanto descartamos a Dios olímpicamente para seguirnos a nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en el centro del universo. Pues bien, dos catequesis muy fuertes y muy claras y muy positivas. Después habló el patriarca de Jerusalén, un discurso breve, muy profundo, muy fuerte, y después cantaron allí de un modo muy hermoso, cantaron el discurso de las bienaventuranzas. Se cantó, todo el mundo estaba de pie, todo el mundo lo escuchaba. Tengo que decir que las circunstancias del encuentro no eran facilísimas. Al inicio de la tarde, a las 4, cuando comenzó, hacía muchísimo calor, un sol que nos cocinaba, pero pasando el tiempo, caló el sol y empezó una brisa un poco más llevadera. Al final del encuentro hicieron lo que suelen hacer en este tipo de encuentros vocacionales. Unos minutos de silencio, unos minutos de oración y de reflexión, al término de los cuales este hombre que dirigía el encuentro dijo claramente y sencillamente: aquellos de los jóvenes aquí presentes que sientan en su corazón que Dios los llama a servirlo como sacerdotes, pasen adelante. Y comenzó una escena verdaderamente bíblica, evangélica o apocalíptica, no sé cómo llamarla. Porque se levantaron muchos jóvenes normales y corriendo monte abajo llegaron delante de los sacerdotes y delante del patriarca y se arrodillaron a pedir su bendición. Algunos, repito, salieron corriendo disparados, otros caminaron más normalmente, algunos tardaron, se ve que lo pensaron o lo estaban discerniendo, no lo sé, pero al final llegaron 205 jóvenes al estrado y se pusieron de rodillas pidiendo la bendición del patriarca y dispuestos a ser sacerdotes. Después de eso, hubo otros minutos de silencio y hubo otra llamada a las mujeres. Aquellas de ustedes aquí presentes que sientan en su corazón que Dios les llama a darle todo a Dios, a vivir en la vida religiosa, contemplativa o activa, que vengan adelante. Y la escena fue más apocalíptica que la anterior, porque fueron 300 chicas las que se fueron adelante a pedir la bendición del patriarca, mostrando su disponibilidad para seguir la vida religiosa. Pero no acabó ahí. Después de eso hubo una llamada a las familias. Familias que estén aquí presentes y que quieran irse a la misión. ¿A dónde? A donde las manden. ¿Con qué? Con lo que tienen puesto, con sus hijos, a dejar su trabajo, su casa y todo. Y pasaron, no dijeron el número, pero calculo que unas 200 familias dispuestas a irse a donde les manden para ser catequistas y evangelizadores itinerantes. Yo estaba contemplando aquello en mi corazón, reflexionando, viendo las reacciones, los gestos, la alegría, las lágrimas, la conmoción, los abrazos. Y estaba pensando si habría sido así cuando Jesús llamó probablemente en ese mismo monte a todos sus discípulos y de todos ellos, por primera vez en la historia, llamó a algunos por su nombre y los nombró apóstoles, es decir, enviados. ¿Qué tiene que ver todo esto con la fiesta de Elías? ¿Qué significa Elías? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué significa Elías? Elías significa Yahvé es mi Dios. Eso que decimos aquí tan alegremente y tan desenvueltamente es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Que Dios sea mi Dios. Que Dios sea mi amor sobre todas las cosas. Que no anteponga yo otras cosas, otras personas, a nadie por encima de Dios. A nadie por encima de Dios. Y a nada por encima de Dios. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, creyentes y católicos e incluso sacerdotes, religiosas, religiosos. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y digo, para nosotros es bien fácil, pero Elías tuvo dos o tres momentos en su vida que la lectura de hoy apenas si menciona de pasadita, pero que implicaron de él una decisión y una determinación coherente, radical, dispuesto a dar la vida ahí si fuera necesario. Dice así la primera lectura de hoy, que leímos así de pasadita. Entonces surgió el profeta Elías como un fuego, es decir, como alguien que vino a quemar, a encender, a iluminar, a calentar. Su palabra quemaba como una antorcha, no vino a acariciar a nadie, no vino a decir cosas lindas, a ver, a que nadie se incomode. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces hizo caer fuego sobre la tierra. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Y yo quiero recordar aquí solamente uno de los diversos hechos gigantes que hizo Elías, y fue cuando el sacrificio de Elías, es decir, cuando todo el pueblo había abandonado a Yahvé y todos los profetas se habían convertido por conveniencia política y por salvar el pellejo, se habían convertido al dios Baal y le hacían sacrificios y le hacían altares, y Elías quedó el único profeta fiel a Yahvé. El único profeta fiel a Yahvé. Y entonces vinieron para matarlo. Y Elías les propuso hacer un signo de Dios. Imagínense este Elías delante de esa muchedumbre del pueblo, 450 profetas de Baal, y Elías le sugiere hacer un sacrificio. El famoso sacrificio de Elías en frente a los profetas de Baal, no lo voy a repetir. ¿Qué tenía Elías en su corazón para desafiar al pueblo entero, al rey y a la reina que le estaban persiguiendo a muerte? ¿Qué tenía Elías en su corazón para no temer que lo mataran si le fallaba el truco del sacrificio? Elías tenía una sola certeza en su corazón: Yahvé es mi Dios, Él no me va a abandonar, Él es fiel, Él me va a dar el camino a seguir. Queridos hermanos, la experiencia de ayer me tocó profundamente el corazón y hoy me lo ratifica Elías con su ejemplo, su palabra, su oración, su disponibilidad a los planes de Dios, su entrega a la misión que Dios le encomendó. Creer en Dios, creer radicalmente en Dios y vivirlo y poner a Dios sobre todas las cosas. Y estar dispuestos a sacrificar lo que sea antes que sacrificar el amor y la fidelidad a Dios. Vamos a pedirle, queridos hermanos, al profeta Elías que interceda por nosotros y que suscite en nuestro mundo testigos creíbles de este amor y de esta supremacía absoluta de Dios sobre todo y sobre todos. Que así sea.